Es la hora 8:03. Seguimos en este espacio de Primera Hora por Radio Nacional. Bueno, hoy le contábamos y le contábamos a toda la audiencia que vamos a estar compartiendo este espacio, esta partecita de nuestro programa con la televisión pública y justamente con el programa Aire Nacional, que sale todos los días, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9. Y este recorrido que se hace por todo el país. Hoy con una visita a la cual agradecemos y muchísimo, porque vamos a hablar de algo que nos pertenece, que está aquí en el Chaco. Tantas cosas tenemos en el Chaco, algunas raras, algunas muy lindas. Pero bueno, Mario Vesconi, él es experto en geofísica y presidente de la Asociación de Astronomía de la provincia del Chaco, y es una de las personas que más conoce Campo del Cielo, y es por eso que vamos a hablar de este pedazo de Chaco que tenemos y que, bueno, nos enorgullece también. Mario, gracias por estar aquí con nosotros en la jornada de hoy.
No, muchas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, contanos, ¿qué es Campo del Cielo? Los meteoritos, ¿hace cuánto tiempo que caen del cielo aquí en esta parte del Chaco?
Bueno, los meteoritos caen todo el tiempo, vamos a empezar por ahí. Y lo que ocurrió en Campo del Cielo fue una caída única, colosal. Se estima que 840 toneladas tenía el asteroide preatmosférico, y llegaron de esa masa llegaron 450 toneladas a impactar contra el suelo en esta región compartida entre Chaco y Santiago del Estero, que conocemos como Campo del Cielo, ¿no?
Sí.
26 cráteres conocidos, 8 meteoritos multitoneladas recuperados, miles de fragmentos más pequeños. Es un evento único para la ciencia mundial, ¿no? Porque así lo reconocen científicos de todos lados. Es un laboratorio a cielo abierto, una cosa increíble.
Ahora, el suelo tiene algo especial, porque solamente en ese lugar de la provincia del Chaco caen, y parte de Santiago del Estero, hay una atracción, bueno, no sabemos los términos, ¿no? Pero hay una atracción especial.
No, justamente esa es una corrección que quería hacer. No es que en Campo del Cielo siguen cayendo meteoritos. Este fue un evento aislado hace 4.000 años, por ahora se sabe que hace 4.000 años atrás. Y meteoritos caen a la Tierra todo el tiempo, o sea, es cuestión de tiempo que esto vuelva a suceder en algún otro lado. De hecho sucede, pero no quizás en esta magnitud tan frecuentemente, ¿no? Pero no, nada particular, nada especial. Especial se volvió después de la caída de esa región, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es la información que nos dan los meteoritos del cielo?
Bueno, yo te diría que en términos de investigación, el tipo de meteorito, vamos a empezar por ahí, el tipo de meteorito que cayó en Campo del Cielo se llaman sideritos, son los meteoritos metálicos. Si lo ves, parece un pedazo de hierro con una costra de fusión, o sea, como una coraza oscura. Es una aleación de hierro, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, un montón de cosas. Pero los meteoritos ya, te diría que fueron lo suficientemente estudiados y clasificados. Lo particular o lo más interesante de Campo del Cielo es el campo de cráteres. Eso llevó a comprender, primero, varios tipos de cráteres, porque es increíble que en una sola región se hayan dado varios tipos de cráteres, y no un solo impacto, sino 26 conocidos, donde se reparten entre embudos de penetración y cráteres explosivos. Esto dio mucha información. Y otra cosa que dio también es interpretar qué sucede cuando te pega un meteorito.
Claro. Porque cómo eso impacta en la Tierra, digamos.
Claro, y qué efecto produce, qué energía desarrolla, qué velocidad se produjo los impactos. Porque si vos superpones aquel evento a una ciudad moderna, tenés una catástrofe. Entonces es bueno comprender la magnitud y las dinámicas de estos eventos, ¿no?
Sí. A ver si lo saludamos a
Noelia.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Atento, escuchando esta conversación hace unos minutos que escuchamos. Meteoritos, cráteres, embudos. A ver, sí. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, Mario Vesconi te lo va a contar. Le decíamos a la audiencia hoy que él es experto en geofísica y presidente de la Asociación de Astronomía del Chaco. Y conoce porque está allí estudiándolos y los cuida, y mucho.
Sí, y además acá el Chaco tiene...
Campo del Cielo.
Sí, Campo del Cielo, sí.
Y además Chaco tiene el segundo más grande del mundo, ¿no? El segundo meteorito más grande del mundo.
Sí, así es. Epa. Sugerente, ¿no? Lo de Campo del Cielo. En esa sí, zona, claro. En esa zona, algunos kilómetros a la redonda, hay localidades con ese nombre, con el nombre Aerolito, varias asociaciones, ¿no? Muy, muy antiguas de cuando se nombraron aquellos lugares. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Bueno, ya te digo, un evento que llamó mucho la atención a científicos de todo el mundo. Tuve la suerte de participar con varios de ellos en distintas etapas de la investigación del fenómeno, ¿no?
Y en los 60 empezaron las excavaciones.
Correcto, sí. Ajá. Sí, a ver, lo primero que se supo de aquel lugar fue que pobladores locales encontraban, haciendo sus tareas rurales, digamos, trabajando la tierra, encontraban fragmentos de hierro, lo cual ya era llamativo, ¿no? Sí. Convengamos, como decías, bueno, en Chaco tenemos de todo, bueno, pero piedras no tenemos, salvo la cantera de las piedritas, piedras era medio raro. Claro.
¿Dónde está Campo del Cielo?
En el límite con Santiago del Estero, bien límite con Santiago del Estero, a 340 kilómetros al oeste de Resistencia.
Sí, así que estamos cerquita. Pero Sebastián, lo más gracioso, por decirlo de alguna manera, de todo esto es que intentaron robarlos y robaron meteoritos. Wow. Se los han llevado y bueno, uno de los que descubrió también fue Mario, porque de pronto se encontró con que lo querían vender. ¿Es así, Mario?
Sí, bueno, siempre cuento yo que
¿Qué pones en Facebook? ¿Vendo meteorito? ¿Cómo que lo querían vender?
Bueno, sí, hoy llegó al punto de Mercado Libre, Marketplace, cualquier plataforma, pero lo increíble, por ejemplo, en plataformas de donde se comercian meteoritos de Argentina, es eBay. En eBay había, hasta hace unos meses atrás, 1.200 meteoritos a la venta de Campo del Cielo. Estoy diciendo ahí, Campo del Cielo, Chaco y Santiago del Estero, ¿no? Pero fíjate vos que es una cantidad que supera lo que tenemos en inventario, tanto en la provincia de Chaco como Santiago del Estero. O sea que la dimensión del tráfico y venta de meteoritos es increíble, increíble realmente.
Y por eso se busca promover una ley nacional de preservación, ¿no? ¿O ya hay ley que preserve los meteoritos?
No, justamente dos años ya hace, trabajamos con la gobierno de la provincia del Chaco, gobierno de Santiago y autoridades de Nación, elaboramos el proyecto de ley nacional de meteoritos. Porque es cierto lo que decís, no hay una cobertura nacional que aplique a esto. Entonces, ¿qué pasa? Si bien Chaco y Santiago del Estero tienen sus legislaciones, una vez que el meteorito traspasó esa frontera, chao.
Mario, se me ocurre preguntarte de alguien como yo, que ignora mucho sobre estas cuestiones. ¿Qué particularidades tiene un meteorito? ¿Cómo se determina que es un meteorito a diferencia de una piedra común, por ejemplo?
Bueno, fíjate vos que justamente en eso también estamos trabajando en un protocolo de cómo identificarlos, de cómo saber cuándo se está trasladando un meteorito, porque hubo varias veces que... de casos, por ejemplo, de gendarmería que nos consultaban, mirá, en tal lugar uno de los controles agarró gente que parece que está llevando meteoritos. Y en ese momento, ¿cómo identificarlo? Bueno, no hay una prueba para hacer en un puesto policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay ciertas características que ya te indican que sí sería. Por ejemplo, el tema de que sea magnético, a pesar de que es una de las pruebas que ya se está descartando porque anula propiedades de la pieza, pero por ejemplo el magnetismo, que vos le arrimes un imán, ya es un indicador de que está conteniendo acero, ¿no? Una porción de acero. Después, observarlo desde afuera, tiene una costra oscura siempre, que se llama costra de fusión, que es justamente el material que se quemó en la entrada a la atmósfera, ¿no? Y a su vez eso produce otro efecto, otras formas, que parece que lo hubieras moldeado con la mano, como quien moldea plastilina, que se llaman regmaglifos, que es donde el viento, donde el aire que fue rozando la atmósfera fue como horadando parte de la superficie. Esos son todos indicadores de que estás delante de un meteorito. Pero bueno, una prueba más definitiva es hacer un corte, atacarlo con nitral, que es una mezcla de ácido nítrico y alcohol, que produce que las aleaciones se hagan visibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que si lo ves por primera vez, y si lo ves en campo de cielo, ni te digo, te desmayas.
Y el peso también, ¿no?
Claro, el tamaño, el peso es una cosa increíble.
Sí.
Tenés que conocer Campo del Cielo.
El Campo del Cielo, que además es un lugar que se ha hecho como un museo, ¿no? A cielo abierto hace poco tiempo, pero que es maravilloso todo el recorrido que hay, creo que lo hizo una empresa española, ¿no? Todo este recorrido digital y multimedial que se puede hacer ahí, no solamente los meteoritos que se ven.
Sí, sí, tuve la suerte, me tocó trabajar como asesor técnico en la obra. Y sí, Expographic, la empresa española esta, se dedicaba exclusivamente a hacer museos y centros de interpretación.
Sí.
Y lo que tenemos aquí es un centro de interpretación que la verdad está muy, muy bueno. O sea, lo pensamos para que la persona no tuviera que entrar con ningún tipo de conocimiento. Nada, nada, nada. Vos entrás y vas a salir sabiendo algo y haciéndote un montón de preguntas. Y junto con la inauguración del Centro de Interpretación de 2015, se inauguró un circuito de visitas de 42 kilómetros de recorrido por el campo de cráteres. O sea, cráteres que están en el monte, que están en la pampa, que son de distintas tipologías, y que cada uno cuenta su historia, ¿no? O sea, creo que se hicieron cosas buenas en ese sentido en la difusión.
Ahora, ¿para qué nos sirve estudiar los meteoritos? ¿Qué información podemos obtener de todos?
Bueno, nosotros tenemos, fíjate algo interesante, tenemos en Argentina un organismo que se llama ICATE en San Juan, que depende de CONICET, que viene a ser nuestra agencia de ciencias del espacio y la Tierra. O sea, es gente que se ha dedicado muchísimo a los meteoritos. Tenemos una especialista ahí, que es María Eugenia Varela, y lo digo porque nosotros, nuestra parte del trabajo con CACID y con otros grupos de científicos, nos dedicamos más a la parte de los cráteres de impacto.
Claro.
¿Sí? Y hay gente especializada justamente en cada piedrita, en cada meteorito pequeñito, sea metálico, pedregoso, sea híbrido, lo que sea, los estudian ellos. Y nos contaba ella, por ejemplo, que los meteoritos de Campo del Cielo son más viejos que el sistema solar. O sea, que la Tierra misma. O sea, es claro, increíble este dato, porque vos decís, te parás al lado de un meteorito que es más viejo que tu planeta, es muy, muy loco, ¿no?
Marcela, Noelia, Mario, arrancamos el martes charlando de meteoritos. La verdad que yo estoy seguro que no se la esperaban quienes están mirando este programa y con estas características. Meteoritos allí, en la zona del Chaco, en el límite con Santiago del Estero. Lo último, porque ustedes saben cómo es, tenemos que seguir viajando por diferentes radios de la República Argentina. Seguramente se van a quedar charlando. Decía, tienen que conocer este Campo del Cielo. Bueno, ¿cómo se puede llegar? ¿Cuándo abren? ¿Qué días abren? Rápidamente, así ya me voy a otra radio. Así invitamos a que conozcan.
Sí. Está abierto todos los días, ¿eh? Es sin descanso. Bien. Eso. De lunes a lunes. Perfecto. Está abierto. Tengo entendido que sí hasta las 6 de la tarde. Y nada, la entrada es mínima. Perfecto. El importe y la experiencia es única y irrepetible.
Claro, y además es un lugar que ahora ya se acomodó para que vayan a hacer asados, si uno quiere pasar a hacer un camping en familia. O sea, exacto, es un lugar muy grande.
Está todo preparado.
Y el Museo de Interpretación, el Centro de Interpretación es bellísimo, así que hay que ir a conocerlo, ¿eh?
Ahí está la invitación hecha. Gracias compañeras de Chaco. No, nos reencontramos la próxima. Gracias, Mario, también.
Gracias.
Un abrazo grande. Bien.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Sebastián. Nosotros seguimos acá. Con vos, porque queremos aprovechar que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo para estar aquí también, hablando de el aporte de la ciencia, ¿no? ¿Qué información nos dan los meteoritos sobre el cielo? Lo que decías vos, ¿no? Que ¿de dónde vienen los meteoritos? A ver, por ejemplo.
Buena pregunta.
¿Son asteroides? ¿Son planetas? ¿Son satélites? ¿Qué son?
No, mientras están fuera de la Tierra, ni siquiera tienen el nombre de meteoritos. Son meteoroides, asteroides. Se convierten en... El término meteorito es cuando ya está en el suelo terrestre, cuando ya tocó la Tierra, y ahí se usa el término meteorito. Vienen en su mayoría del cinturón de asteroides entre los planetas Marte y Júpiter. Hay de tres tipos conocidos, como los que tenemos en Campo del Cielo, que se llaman sideritos, Después hay un tipo que es rocoso, puro, o sea, es muy fácil de confundirlo con una piedra común, con una piedra terrestre. Y un tercer tipo que son híbridos, que son muy, muy raros, que es una mezcla de este metal y silicatos, ¿no? También hay algunos rocosos que han caído en Chaco, que están, creo que eran dos o tres que están en el Museo de Ciencias Naturales aquí. Uh-huh. Pero digamos, la caída de meteoritos es más común de lo que uno piensa. Lo que pasa es que, claro, la mayoría se desintegra, por suerte. Sí. En la atmósfera tenemos nuestra capa protectora, digamos, ¿no? Y la otra, que la mayoría caen en los mares. O sea, la mayor superficie de nuestro planeta es agua. Entonces, por ahí, bueno, no nos enteramos.
Sí, pero cada tanto hay noticias que generan todo esta paranoia de viene un meteorito, se acerca a la Tierra.
No. Bueno, pero eso, sí, tenés razón. Pero eso es más amarillo, más loco que otra cosa, porque cuando... Y te digo porque me llaman. Que salió una noticia que pasa muy cerca, será que nos pega tal cosa. Y hablan de distancias, a ver... La Luna está a 380 mil kilómetros de nosotros. Y hablan de un meteorito que es peligrosísimo y que está pasando a 7 millones de kilómetros. Entonces, bueno, no es tan peligroso, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, el proyecto NEO que se creó hace algunos años para empezar a identificar y seguir los asteroides que rodean la Tierra, que están cercanos a la Tierra, tiene identificado miles y miles de objetos que nos están dando vuelta, pasando nuestras órbitas muy cerca. Y bueno, pero esos son los que están, los conocidos, y los que no se conocen, o sea, para saber qué pasa en la Tierra hay que mirar la luna está llena de cráteres. Uh-huh. O sea, nosotros también, nada más que somos un planeta dinámico que va borrándose por el viento, claro, por el agua, por la erosión, por un montón de fenómenos de un planeta vivo, digamos, pero siempre es cuestión de tiempo, siempre caen. Ahora, cuando te cae el grande.
Claro. Y lo que yo quería... Ahora lo que me llama la atención es, por ahí, bueno, al caer, que caigan en sectores que, bueno, hasta ahora por lo menos no cayó en ningún lado donde haya población. Eso llama la atención también, o sea, no, al que no tiene conocimiento,
sí,
¿no?
Sí, pero es pura casualidad, ¿eh? Mirá, no recuerdo ahora exactamente en qué año fue, creo que fue 2014. En Rusia, que sí entró un meteorito que por suerte en su mayor parte se desintegró en la atmósfera. Chelyabinsk era el evento, y si uno ve los videos de ese momento, ya sobre un sector poblado, una ciudad, increíble la onda de choque, voló vidrios, edificios por todos lados, hubo un montón de gente herida. Y eso que era un fragmento, el fragmento que llegó al suelo era relativamente chico, 60, 70 kilos, el fragmento más grande que recuperaron, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese también es un lindo dato. Si uno ve los cráteres de campo del cielo, ve cráteres muy grandes, profundos, qué sé yo, algunos muy bien conservados. Y claro, la pregunta es cómo un meteorito de 2 metros, 1 metro de diámetro hace semejante pozo. Bueno, claro, eso es bueno entenderlo. El que hace el cráter o el que produce el mayor daño es la onda de choque. El meteorito viene comprimiendo aire, y lo primero que llega al suelo es el aire comprimido. Ese aire comprimido es el que forma el cráter.
Principal. O sea que no es el impacto directo con el meteorito, sino... el aire que tiene alrededor,
exacto,
¿no?
La onda de choque.
Y además viene prendido fuego.
Sí, también, también. Pero ya te digo, el daño lo hace el aire comprimido que viene precediendo al meteorito, que se conoce como onda de choque, ¿no?
¿Son una especie de gases?
Sí, sí, vapor de hierro, aire comprimido, depende del material del que está constituido el meteorito, ¿no? Pero un caso muy, muy claro es este de Chelyabinsk en Rusia, donde era increíble que ver esos videos, porque vuelan los vidrios de las escuelas, de los edificios, de las casas, tiembla todo,
claro,
y después si encuentran un meteorito de 60 kilos, no me quiero imaginar lo de campo del cielo.
¿Y de alguna manera modifica el meteorito la composición de la Tierra? Al ser material ferroso, digo, digo, para los cultivos o para... ¿hay alguna modificación?
Mirá, solo... Sí, obviamente, pero solo en el área afectada, te diría. Muy chica la región donde hubo algún... o mejor dicho, donde se detectaron cambios o contenidos altos de hierro, por ejemplo, en la Tierra allá. En los cráteres en sí, sí hay subproductos del impacto, como la brecha de impacto. A ver, nuestro tipo de suelo es muy homogéneo. Nosotros tenemos un suelo que se llama loess, que es todo igualito, digamos, excepto la capa donde se hace la siembra, que es una tierra más orgánica, más negra. Todo lo demás, y hasta cientos de metros para abajo, es igualito. Y eso es muy bueno, porque eso permitió que nosotros podamos ver qué cambios hubo en un suelo tan homogéneo a raíz de los impactos de los meteoritos. Entonces, los cráteres son relativamente fáciles de estudiar, de mensurar, de encontrar todo lo que se modificó ahí. Y después en un área no muy grande, porque son cuatro cráteres los explosivos, donde sí hubo un efecto de que se volvió a haber explosión y a volar fragmentos y hacerse como un polvillo,
sí.
Es donde hay algún contenido mayor de hierro, ¿no? Pero es muy poco.
Y lo que me también quisiera destacar es que este centro de interpretación que está ahí en Campo del Cielo pone en valor también la visión indígena, ¿no?, de los meteoritos, porque había también, no sé si se detectó específicamente a partir de esta leyenda que se fue transmitiendo de generación en generación, de que algo había ocurrido en el cielo, ¿no?
Sí, hay un trabajo muy serio, muy importante que está haciendo el Instituto de Cultura sobre ese tema del rescate, no solo relacionado a lo del Campo del Cielo, sino a la cosmovisión de los pueblos originarios, o sea, su visión del cosmos, de los cielos, su interpretación, que está muy bueno, vino a incorporarse a lo que es el Centro de Interpretación, como vos decías, y incluso ahora hay guías Mokoi también para explicar al turista la visión de ellos. Y está muy bueno, se van agregando, ¿cómo te diría? Actores que ya estaban, ¿no? Vos decías que esto apareció del boca en boca. Y el primero que lo incorpora, por lo menos en la historia escrita de Campo del Cielo, es Antenor Álvarez, un médico que había sido gobernador de Santiago del Estero, que escribió, como te diría, la Biblia de Campo del Cielo en su momento, en 1926. Y él no
antes
solo,
de las excavaciones.
Sí, mucho antes. Él documenta las primeras expediciones españolas, por ejemplo, que buscaban estos meteoritos como si fueran riqueza, o sea, una riqueza para la corona. Así, era una, vos lees esas descripciones de los libros de esas campañas y decían, era una mina de plata, llegaba hasta la cordillera de los Andes, una cosa re loca. Y fue el primero que rescata esto de que los aborígenes ya contaban algunas historias, como el árbol de fuego y qué sé yo, relacionadas al evento de la lluvia de meteoritos, sí, de Campo del Cielo.
O sea que el saqueo empezó ahí, con los que venían a América y se llevaban, en vez del oro, se llevaban nuestros meteoritos.
Me haces pensar que nos saquearon, sí, desde el inicio, ¿no?
Claro.
Sí, es cierto. A ver, lo hubo tres, a ver, no, cuatro expediciones militares para la corona española.
Sí.
Bueno, de hecho ellos bautizan el Mesón de Fierro, el famoso Mesón de Fierro, lo bautiza una de las expediciones españolas. Y sí, es más, las primeras muestras importantes fueron a parar, por ejemplo, en Inglaterra, el Runaposito, un meteorito bastante grande que, a ver, tampoco estaba en aquel momento identificado, digamos que Chaco, toda esa zona fue lo último que se incorporó como territorio, digamos, sí, al país, ¿no? Y entonces hubo toda una época donde, porque no fue el único, en 1920 y pico fue una cosa de llevarse meteoritos a museos del país, porque aparecían ahí, el terrateniente era de Buenos Aires, cargalo que lo llevamos, y lo llevaban, claro. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, fueron para todos lados las primeras piezas. Después, bueno, Cassidy en su primera etapa, revisando los registros, tuvimos la suerte de que Cassidy nos dejó sus registros de las primeras campañas, y él documenta más de 500, de haber hallado más de 500 meteoritos.
Mira.
Oh, claro, él queda en la historia por descubrir el meteorito Chaco, pero los otros 500 y pico de meteoritos que descubrió, no hay un registro donde fueron a parar. Sí sabemos que salieron del país, pero el destino...
Claro, no fue.
Y después ya vinieron, bueno, época internet, 80 y pico, empezó, sí, el saqueo mayor, porque se empezó a conocer que esto tenía valor. Y nuestras primeras experiencias en Campo del Cielo era que todos los ranchos de todos lados tenían meteoritos. cantidades de meteoritos, claro, por todos lados.
Sí, que la gente tenía en su casa,
te los regalaban. Sí. Te los regalaban. Sí. Ah, ustedes vienen de la escuela tal, lleven para la escuela. Te
como daban un souvenir.
Como un souvenir. Sí. Y convivían ahí, era una, como una herramienta más. Hasta el 86, 87, 85 está la primer firma, fíjate vos, de Robert Hagg, este famoso, el que intentó llevarse el meteorito Chaco, está...
A Alemania, ¿no?
No, eso fue después y era para una exposición. No, Robert Hagg lo compra, fíjate, un santiagueño le dice, este campo es mío, este meteorito es mío, por el meteorito Chaco, te lo vendo.
O sea, 30.000 toneladas hablando.
30 toneladas.
30 toneladas.
Y se lo vende. Como afuera esto es un mercado perfectamente legal, Robert Hagg viene a buscar lo que compró.
Claro.
Pero eso fue año 90, el intento de robo al meteorito Chaco. Pero ya desde el 85 su firma está en el libro de visita de la escuela 487 del paraje Las Víboras, que está ahí en el medio del epicentro de la lluvia de meteoritos.
Lo descubrieron.
O sea que él ya venía hacía unos años llevando meteoritos de acá. Y debe ser que siempre le salió bien, porque atreverse a llevar el meteorito Chaco, que es una mole infernal, y lo hizo. Y nada. Pero ya te digo, un argentino que se lo vendió. Dijo, bueno, mirá, esto es mío, te lo vendo.
Claro.
Sí. Hay que recordar eso. Afuera, este mercado de los meteoritos es perfectamente legal.
Claro.
No... Claro, solo Argentina tiene estas leyes de preservación de la propiedad local, ¿no? Es del patrimonio.
Sí, no, mirá, no recuerdo cuáles eran los otros, pero había solo dos o tres países con legislación sobre el tema meteoritos, ¿no?
Mira, qué importante eso.
Sí, Mario, hay jóvenes que siguen los pasos de ustedes, que tanta pasión tienen por lo que hacen.
Bueno, estamos formando una nueva camada, por decirlo así, de jóvenes, porque es cierto, nosotros ya, si bien no estamos para el retiro, pero tampoco estamos con las energías del inicio. Pero sí, va a hacer falta gente para continuar esto. O sea, yo siempre digo que nos conformamos con lo que se logró, que está bien, no es poco hoy, saber que tenemos 24, 26 cráteres conocidos, los miles de meteoritos que recuperamos, los meteoritos tan grandes que se exhiben en el parque, en el centro de interpretación, hay más de 300 ahí abajo. Es muy lindo, pero no llegamos ni al 40% de los descubrimientos que hay que hacer. Claro. O sea, lo descubierto no representa ni el 40% de lo que cayó en esa región. O sea, nos está faltando descubrir más cráteres, más meteoritos, probablemente más grandes que lo que hay. Incluso un estudio nuevo de una científica es rusa y el otro grupo es de alemanes. Ellos no estuvieron acá, pero hicieron unos cálculos matemáticos y las nuevas aproximaciones dicen que la masa que cayó en campo del cielo podría ser mucho más grande, hasta 3 veces más grande. Entonces,
o sea, que hay otro meteorito ahí escondido.
Hay varios, hay varios. De hecho, en Santiago del Estero hay más de 10 cráteres que tienen lo que nosotros llamamos una magnetometría informal, que es un estudio que se hace para determinar si están los meteoritos ahí, y están... Y son meteoritos muy grandes que todavía no se han sacado. Por ahí creo que esto de conformarnos con el parque, con el centro de interpretación, cuando en realidad tenemos un territorio que podría ser explotado para el turismo, para la ciencia,
sí, claro.
Creo que está subaprovechado.
Sí. ¿Y hay algo del magnetismo también en la Tierra o de la energía en el lugar? Porque viste que también hay como una visión más holística, pero también una cuestión física, ¿no? Explicada desde la física, desde ese espacio.
Bueno, desde la física no. ¿Dónde? Desde la física, por decirlo de alguna manera, para nosotros... En los estudios geofísicos es muy, casi te diría una suerte que estos meteoritos sean metálicos, porque como alteran el campo magnético de la Tierra, usamos un instrumento que se llama magnetómetro, que es capaz de medir variaciones del campo magnético de la Tierra muy, muy débiles, y que nos permite encontrarlo. De hecho, el meteorito que más profundo encontramos nosotros está a 8 metros y medio, lo cual es muchísimo, una barbaridad. Y es gracias a un efecto que hacen los meteoritos sobre el campo magnético terrestre.
Sí.
Para que entiendan, los detectores de metales que uno ve por ahí comunes, eso pueden penetrar un metro, como máximo, un equipo muy bueno penetrará un metro. Después ya pasamos a otra tecnología. Y esta tecnología que mide el campo magnético de la Tierra es la que nos permite encontrarlo. Y por el lado holístico, como decís vos, yo he visto mucha gente allá, hasta con las túnicas blancas y con aparatitos midiendo la... ¿cómo le llamaban ellos? Bueno, no recuerdo el nombre, pero tenían un aparatito que lo acercaban al meteorito y se doblaba una puntita así, aurímetro o algo por el estilo, ¿verdad? Y bueno, nos decían que había una energía bárbara ahí, pero claro, para nosotros eso ya era invisible, ¿viste? Pero, a ver, es genial el lugar, porque sí, da, realmente da para todo, da para todo. Hay gente que siente la energía de estas cosas ahí, está la visión, como decías vos hoy, de los pueblos originarios, que también es notable, increíble. Es más, creo que ahora recién vamos a tener... las primeras pruebas del tránsito humano, porque hemos hallado en cráteres no solo restos animales, sino cerámica, o sea, manufactura aborigen, torteros, y alguien los hizo. Y como te estoy hablando de material que estaba al lado del meteorito, estoy hablando que se introdujeron en el momento de la formación o inmediatamente después de la formación de estos cráteres, o sea que son muy contemporáneos al evento. O sea, alguien realmente vio lo que pasó ahí, o lo sufrió.
Claro, o sea que sí hubo... claro, se van a encontrar con fósiles animales, seguro, con expresiones humanas, de la cultura.
De hecho, ya lo encontramos. Se está haciendo el tema de la datación ahora para saber de qué se trataba y en qué época se hizo eso.
Qué fuerte. Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí para Radio Nacional.
No, por favor, un placer. Me encanta hablar de este tema. Así que...
y te vamos a llamar de nuevo, así que...
Sí, ojalá cuando tengamos novedades y volvamos a las campañas de campo, nos puedan visitar, ver, de verdad les recomiendo, ver alguna vez, tener la oportunidad de ver una excavación, porque es muy poca la gente. Siempre decimos nosotros qué genial sería que esto lo puedan ver todos. Cuando se está trabajando, te digo, en en la recuperación de los meteoritos, en las excavaciones, que son del tipo arqueológica, porque ahí vos es como que haces un viaje en el tiempo. Te metés y ves por dónde bajó el meteorito, cómo se metió, qué hizo con la explosión. Es una cosa muy, muy
increíble. Maravilla. Qué
así bien, que nada, si un día lo pueden conocer, bárbaro. Gracias por la invitación.
Gracias, Mario. Hablábamos con Mario Vesconi, presidente del Club de Astronomía aquí en El Chaco.